es por este Midrash que vemos el real significado de Rosh Hashanah. Así como el primo hombre fue juzgado por sus actos, también nosotros somos juzgados por nuestros actos buenos o malos que hicimos en toda la añada. Es decir, la data de Rosh Hashanah no es solo tanto el empecillo de la añada, es un día en el cual el Dios juzga al mundo por entero. Por esto este día en sí mismo es llamado Yom Hadin, el día del juicio. Como decimos, en este día el Dios juzga y decreta los acontecimientos para la añada viniente. Es por esto que en el mes de Elul es importante hacer un análisis profunda. Tenemos la oportunidad en este mes de hacer teshuva, esto es arrepentirnos de corazón y reparar en sí los actos negativos que hicimos. Las oraciones de Rosh Hashanah nos dan apoyo para trocar actos y conductas y de este modo poder trocar en sí mismo el resultado del juicio. Es por esto que en este día sagrado pedimos por Mosdós, por nuestras familias, por el pueblo de Israel y por el mundo por entero. Babilónico Mozambesa. En Rosh Hashanah todas las criaturas pasan delante del Dios para ser juzgadas. Este día los justos son inscritos y ciñados para la vida, mas los que no son seguros, es decir, que contan con actos buenos y malos, quedan sin resultado hasta el día de Yom Kippur. Los sabios Mozambesan, que es así como debe verse el hombre a sí mismo, medio culpable, medio meritorio. Es por esto que toda persona debe hacer su análisis y arrepentirse de los malos actos. Mas como ya dijimos, no solo tanto hay de arrepentirse delante del Dios, dunque, los malos actos que hicimos a otras personas, debemos pedir el perdón directamente a esa persona, dunque el Dios no perdona las transgresiones contra las personas. La persona que sufrió el daño debe perdonar a sí mismo de corazón, sin rencor ni deseo de venganza. Debe dar su perdón presto. Entre las diversas oraciones especiales de Rosh Hashanah recordamos que el Dios creó todo lo que existe y que dirige el universo por entero y aceptamos la Torah como fue entregada por el Dios en el monte Sinaí. Asimismo topamos una oración especial llamada Tashlich, que en hebreo significa arrollar, quitar, donde se basan las palabras del profeta Miqueas y dice así: Él quitará nuestra maldad y llevará a las profundidades de la mar todas nuestras transgresiones. Es costumbre decir esta oración a orillas de un río o un lugar donde fluyen las aguas. En la Torá de Midbar, números, el Dios dice así: Y en el séptimo mes, en el primero del mes, un día de toque de shofar será para vosotros. El shofar es un cuerno de carnero. Rambam Maimónides Mozambesa que el gusto de tocar el shofar es para despertar la arma y tomar conciencia que el Dios nos juzga en este día. Es de uso ir a la sinagoga y sentir el sono del shofar, que debe ser tocado solo tanto por una persona piadosa para despertar las almas. Y después se hace una comida festiva donde topamos comidas con nombres que son símbolo. Por ejemplo, la manzana con miel comemos para tener una añada dulce del empecillo. Yo al fin comemos silka, que quiere decir en hebreo acelgas, que es viniendo el verbo en hebreo salek, quiere decir quitar. Antes de comer cada alimento, conta con una bendición. En este caso, pedimos que se quiten nuestros enemigos. Calabaza comemos, que en hebreo es cara, viniendo el verbo caro, meldar, para que se melden todos nuestros buenos actos. Y noyo, rubia, en hebreo, viniendo rov, que quiere decir multiplicar, con el buto de comer este símbolo para que se multipliquen nuestros méritos delante del Dios. Recordamos que desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, día del perdón, topamos 10 días llamados Aseret y Emet Teshuvah, 10 días de arrepentimiento, que son días especiales para reparar los daños, mejorando nuestros actos. Y que seamos todos inscritos en el libro de la vida. Amén. Yeah.
nos topamos
de nuevo con alguien a quien queremos mucho en Emisión Sefarad y en nuestros programas. Es Rafael Cámara, presidente de la Asociación Juventa y de Tarbut Yaén. Él nos va a hablar desde Yaén sobre las actividades realizadas en esta hermosa ciudad que appartiene a la red de juderías de España en la Jornada Europea de la Cultura Judía, celebrada pasados días, el día 6, que en muchas ciudades de Sefarad, de España y en otras ciudades europeas se celebra con distintas actividades. Rafael Cámara, te damos la bienvenida.
Hola, encantado de estar de nuevo con vosotras y desearos también un feliz y dulce año nuevo. Y bueno, comentar que sí, efectivamente, Jaén es una de las 400 ciudades, aproximadamente 400 ciudades europeas, que en la Jornada Europea de la Cultura Judía pues movilizan a la gente, a la ciudadanía, ¿no?, para conocer el pasado hebreo, el pasado judío, que es un elemento común a toda la Unión Europea, ¿no? Quiero decir, es un elemento de cohesión porque hay presencia judía en todos los países de la Unión. Y bueno, dentro de la programación de Jaén, que en España, como bien dices, todas las ciudades de la red de judería han celebrado actividades, tuvimos una visita relativa a los viajes de Hasdai Ben Sapru y también a los viajes de su correspondencia epistolar, ¿no? Sabéis que contactó con el rey de los Házaros, en la actual Rusia, que tuvo relaciones con Sancho I de León, en fin, pues un poco ese personaje internacional, ¿no?, con un poder internacional, y como un poco tanto sus cartas como él mismo viajaron bien por el mundo, bien por la península ibérica. Un concierto de Sauer Lírica el día 10, ¿no?, que fue muy bonito, de la voz con la voz de Alfonso Marín, que es una cantante estupenda. También se va a presentar el día 15 el libro Sabores de Sefarad, a cargo de Javier Zafra, que por cierto es de Jaén también, un buen amigo, y que está inmerso en este mundo de la gastronomía sefardí, ¿no?, de la gastronomía que es en realidad un compendio de culturas en sí misma, ¿no? Y lo va a presentar aquí en su ciudad, Sabores de Sefarad, y unos talleres gastronómicos dirigidos también al sector de la hostelería, pues para que introduzcan en sus menús sefardíes, ¿no? En concreto, también en Jaén ha habido dos jornadas gastronómicas sefardíes en el restaurante Buen Borombillo y en el Café Bar El Pósito, con unos menús pues muy, muy interesantes, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista del sabor. Y también tenemos una exposición dedicada a los viajes judíos que se ubica en el Palacio del Condestable de Castilla, en el Palacio del Condestable de Lanzo. Pero así, a grosso modo, en líneas generales, estas son las actividades que se van a realizar en Jaén. Creo que no hemos vivido ninguna.
Bueno, en primer lugar, que no te quería acortar, te reengraciamos por tus palabras, buenos deseos para la añada nueva, y también deseamos para todos Jaén, para las redes juderías y para ti en especial, una añada muy buena y dulce, y con todos estos proyectos y todo esto que nos estás contando, de verdad que es muy, muy interesante. Nos vamos por partes. Tenemos la exposición de los viajes judíos y asimismo sabemos que tú hicites una visita guiada con todas las medidas de seguridad que ahora hay que hacer por el tema del COVID. Cuéntanos un poco cómo fue esta visita, cómo fue la actitud de la gente. Había gente nueva que no conocía este recorrido de la judería de Jaén.
Bueno, había de todo, un grupo muy limitado, ¿no?, pero por el tema de las medidas de seguridad, pero la gente, quiero decir, la visita, bueno, sabes que a veces uno se levanta de una manera y otros días de otra, ¿no? Pues ese día se ve que me levanté inspirado por alguna fuerza especial, porque la visita ese día resultó ser un rotundo éxito. Incluso gente que la había hecho anteriormente me manifestó como un poco impresionada, que había sido insuperable. Por eso digo que eso también es un poco la casualidad de con qué pie se levante uno ese día. Y entonces la visita fue un éxito porque la gente, algunos lo descubrieron de nuevo, algunos repetían, algunos me redescubrieron, la mayoría eran nuevos. Descubrían a un personaje que en Jaén hemos conseguido que su nombre se ha conocido, José Ibén Saprut, o Ben Saprut en Jaén, es un nombre ya conocido, tiene una avenida, tiene una escultura, no es hijo, es hijo predilecto de la ciudad y tiene la medalla de oro, entonces alguien que se conoce, pero falta conocer lo que sería en la profundidad de su labor vital, ¿no? Y entonces ahí es lo que la visita fue como una conferencia, como una charla paseada, ¿no? Ir conociendo a Ben Saprut, recorriendo el Jaén, conociendo los restos del Jaén en el que él nació y de la judería que después se ubicó en la ciudad, su cultura, su simbolismo. Como digo, la gente es muy interesada, porque cuando hablamos de Ben Saprut estamos hablando de un humanista, de un hombre del Renacimiento, 5 siglos antes de que el Renacimiento llegara a España.
Debemos aclarar a los oyentes, para los que ainda no te conozcan, que Rafael Cámara es un gran personaje que siempre está desvelopando en temas de historia sobre el pasado judío en Jaén, que conoce mucho. Por eso tus visitas, que yo me las tuve en 2 días, y justamente siempre estás inspirado, porque tú cuentas las cosas muy bien, se entienden muy bien y además sabes mucho, así que todos se quedan entre salidas. Y muy gustosos de poder hacer esta visita. Es una pena que yo no pude estar en esta última, más de seguro que fue una reusita, de que tú eres un gran laborador y siempre tu nombre en otros programas siempre está ahí, junto al nombre de Cefarad.
Muchísimas gracias, porque para mí es un honor, ¿no? Y ha sido un gran esfuerzo, pero también ha sido un honor y una experiencia vital importantísima lo que empezó siendo defender esta pequeña porción de Sefarad en Jaén, ¿no? Y cómo poco a poco pues se ha ido transformando en parte de mi propia ciudad, ¿no? De mi propio corazón.
¿Y qué nos puedes decir de un poquitico para hablar para los oyentes que no sepan sobre apenas un poco de la historia sobre el judaísmo, en unos puntos que tú puedas recordar, y después ya vamos a hablar de este gran sabio y médico, Rabbi Ben Saprut?
Vale, pues sobre la presencia judía en Jaén es muy extensa, empieza documentada en el año 612, aunque posiblemente fuera anterior, y a partir ya con los visigodos, no, luego con la presencia judía durante la etapa de dominación andalusí, después durante la dominación castellana, y como digo, está prácticamente de forma ininterrumpida desde el siglo VII hasta el siglo XIV, ¿no? Como presencia judía como tal, a partir del siglo XIV, 1391, o sea que mucha judería desaparece, se producirá el fenómeno de la presencia de judíos conversos y entre ellos cristos judíos, y hay un porcentaje elevadísimo, hablamos del siglo XIV, de los 1500 judíos en Jaén, en la judería de Jaén. Posteriormente, entre el 8 y el 10% de la población es judío conversa. Puedes imaginar la impronta tan grande relacionada con las nuevas investigaciones que giran en torno a esa presencia judío conversa. Estamos descubriendo absortos, ¿no? Como incluso pues hay un convento enorme en la ciudad, el convento de las Bernardas, que lo funda un obispo de origen judío converso para tratar de limpiar la imagen de su pasado. Entonces, la presencia judía y luego judío conversa, por derivación de lo que había sido antes, es algo muy, muy potente, muy potente y muy presente en la historia de Jaén, pero bueno, pues por las condiciones, por las circunstancias que todos conocemos, la etapa inquisitorial, pues eso estaba como borrado, como completamente al margen, ¿no? Y eso ahora pues ha ido saliendo a la luz y seguirá saliendo. Y entre ellos figura un personaje de la talla de José Ibén Saprut, que es impresionante, que parecía que no era de Jaén, casi no se conocía, o era, bueno, un médico que hubo, que era judío, que nació en Jaén, pero ya está, no trascendía más de aquello. Y conforme hemos ido reconociéndonos en el personaje, porque es nuestro paisano y es parte de nuestra historia, hemos llegado a concederle la medalla de oro de la ciudad, lo solicitó ya en la sección del ayuntamiento, y por unanimidad de todos los grupos políticos se le concedió, que es la máxima distinción que se le puede dar a una persona en un municipio, ¿no? Pues tiene la medalla de oro, como digo, su escultura, y se ha ido reconociendo. Y seguimos promocionando esta figura, por lo que te comentaba, es un personaje de una talla humana impresionante, es un personaje. Si hay, una España de las tres culturas, que todos sabemos que es un mito cuando hablamos de este tema, pero hay momentos y personajes en que realmente existe una comunicación entre las tres culturas de forma fluida, ¿no? Y se da, por ejemplo, en el caso de Jarrín en Sacruz, traduciendo en los Corridas por el monje Nicolás, entrando en una estrecha amistad que nos va a salvar una situación muy conflictiva entre el Andalus y el Sacro Romano Imperio, y lo hace Hasdai judío con Juan de Borce, un abad, el abad de Borce, un abad cristiano, siendo médico de los califas andalusíes, de musulmanes, siendo médico de Sancho I de León, que era castellano, defendiendo al pueblo judío frente a emperadores cristianos, como la emperatriz Helena o el emperador Constantino de Bizancio, con sus cartas consigue que empiecen las persecuciones contra los judíos bizantinos en la península itálica, ¿no? Es un personaje de las academias de Sura y Verita, y descubridor, y que hace que pase en la historia ese primer experimento de Estado judío, ¿no? Que fue el reino de Jafaria, ¿no? Cuando entabla contacto con el rey José de los Jáfaros, ¿no? Y descubre que hay un reino judío. Después de la diáspora existe un reino gobernado con judíos, y parece ser que con un importante porcentaje de población judía, ¿no? Que luego quedó entre el mito y la realidad de Jafaria, pero bueno, todo nace de ese afán por buscar a las tribus perdidas de Israel, de conocer más, de saber, pero siempre, curiosamente, con una fidelidad absoluta al califato andalusí, o sea, defendiendo su patria, pero abierto al saber, trayendo libros, y lo que decía del Renacimiento, ellos traducen, el califa Al-Hakam en su biblioteca, traduce obras clásicas, ¿no?, al árabe, y el propio Hasdai en Sacruz va recopilando libros en hebreo de todo el mundo que se van trayendo hacia Córdoba, hacia Sefarad, y convierte a Sefarad en el centro del saber judío a nivel internacional. Incluso a los sabios, a los rabaníes de Oriente se los trae hasta los gaones de Oriente se los trae hasta el Andalus, y bueno, pues también traduciendo y trayendo todos esos libros hasta el Andalus, y traduce, por ejemplo, el Tratado Médico de Dioscórides al árabe. Es el Renacimiento.
Bueno.
Esos libros que se traducen, luego se traducirán en la Escuela de Traductores de Toledo.
Es mucha información, y siempre nos quedamos en este gran personaje de Hasdai ben Sacruz, y quiero que seas musafir en un otro programa más amplio, donde nos centraremos en esta figura tan destacada, porque hay mucho, siempre nos quedamos con ganas de conocer más. Para la noche puedes ampliar esta información. Macona, no topamos más tiempo con tanto para engraciarte mucho toda esta información, que te topes de nuevo en los programas, y desearte caminos de leche y miel, y una añada muy buena y dulce para Israel y para nuestro caro amigo Rafael Cámara.
Igualmente, los mejores deseos para vosotros.
Muchas gracias.
Forma y forma hermosa, chicos. Dorme y dorme sin monta y dolor. Cierra todos lindos ojicos, dorme con sabor. De las calles morirá, a la escora te irá. Torna con sabor. De las coras arirá, a la plaza te irás, y allí mi querido hijo.
Hermoso este cante Durme, Durme. Vamos a sentir un pedazo de este lejado ti.
Aleluya, Salome, me trae.
Shana Babiru Shalai.
Oyentes, nos despedimos con Pájaro de Hermosura. Y nos despedimos de nuestros oyentes y vos decimos hasta el domingo de Aljabiniel, si ya lo quiere. Por una toga chica, mira al huevo, de años para chica. En fin de los minutos, el pájaro voló.